Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida.
Bueno, en este marco del mes de la familia, hoy vamos a hablar del pacto matrimonial. Y vamos a hablar de cuatro tips para matrimonios que reverdecen. Hemos estado hablando respecto a la crisis que hay en la familia, ¿cierto? Y por eso nosotros en este mes queremos resaltar que hay cosas especiales para hacer por la familia, que hay cosas en las que podemos juntos como iglesia, en lo que tenemos en el Señor, poder trabajar por la familia. Y particularmente estamos hablando de esto, de la crisis que está pasando la familia. Pero quise ir a consultar algunas estadísticas para poder tener como una mayor conciencia de qué es lo que está sucediendo en nuestro país, qué es lo que está sucediendo en Colombia respecto a los matrimonios. Entonces me di la tarea de consultar a la Superintendencia de Notariado y Registro, que es el lugar en donde se registran los matrimonios, pero también se registran los divorcios. Entonces, revisando los datos a 2018, en Colombia hubo 55.850 matrimonios. Y podríamos decir, bueno, es un mal número, ¿cierto? Pues son 55.850 matrimonios. Pero cuando revisamos las estadísticas de lo sucedido el año anterior, encontramos que en el año 2018 hubo 2.800 matrimonios menos. Pero algo aún más triste, amadas familias, amada iglesia, es que el año pasado se registraron 23.879 divorcios. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada dos matrimonios, en promedio, uno se está separando. Y eso me parece que debe generar una carga en nosotros. Si hay una solución para los matrimonios, si hay una solución para las familias, está en un nombre, y ese nombre es el nombre de Cristo. Y nosotros recibimos todo el tiempo de esto, y es muy importante que nosotros juntos tomemos de esta carga para poder hacer algo por las familias. ¿Qué quiere decir esto? Hablando un poquito más de estas estadísticas, que la tasa de divorcios en Colombia es del 42.7%, ¿sí? Y cuando miramos cómo viene creciendo estas estadísticas, nos damos cuenta que en 2012 el 24.5% de los matrimonios se separaban. Hoy estamos en el 42%. En países como Estados Unidos y Europa, la tasa es del 65%. 65%. En Canadá, el 70%. Amados, diariamente en Colombia se separan 66 parejas. Es decir, que en este momento están tomando la decisión 66 parejas de separarse. Pero hoy es domingo, no pueden ir a hacer nada. Entonces, mañana lunes, como es festivo, tampoco lo van a poder hacer. Pero 66 parejas estarán también tomando esa decisión. El día martes sí lo van a poder hacer. Son las 66 del domingo, las 66 del lunes, las 66 del martes, 198 parejas. De acuerdo a las estadísticas, se estarían separando en estos tres días. ¿Por qué hablo de esto? Porque a veces decimos, sí, la familia está en crisis. Pero muchas veces los números nos ayudan a abrir un poco más nuestros ojos, abrir un poco más esa preocupación genuina por lo que está pasando. 198 parejas. Pero si nosotros nos inquietamos con esto, Si nosotros realmente entendemos que hay una solución en Jesús, de verdad, que hoy podrían ser 65, 64, mañana 60. No nos quedemos callados, familias. Tenemos la mayor solución para las parejas. Tenemos los mejores consejos dados desde la palabra para las parejas, para los matrimonios, para las familias. El Señor nos ha hablado para el 2019, que es un año de reverdecer, que reverdeceremos en muchas áreas de nuestra vida. Y nosotros en la casa creemos que es un año en el que los matrimonios reverdecen, que es un año en el que tal vez toda cosa que se esté marchitando en el matrimonio, toda cosa que se esté secando en el matrimonio, creemos que el 2019 es un año en donde los matrimonios reverdecerán. ¿Lo creemos, iglesia? ¿Lo creemos? Ok. Por eso es muy importante que hoy, alrededor de lo que vamos a hablar del pacto matrimonial, podamos resaltar los diseños del cielo, para que estos sean gobernando nuestras vidas, para que estos sean gobernando nuestros hogares. Y quiero hablar en esta parte inicial respecto a cómo se establece el pacto matrimonial. El pacto matrimonial se establece de una declaración hecha por el Señor. Dios, en todo su acto de creación, hizo varias declaraciones. El Señor declaró: hágase la luz, y la luz se hizo. Que se separen las aguas de las aguas, y se hicieron los cielos. Que la tierra produzca toda clase de plantas. El Señor declaró: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Declaraciones, declaraciones que marcan diseños para todo lo creado. Y cuando entonces el hombre entra a la escena de la creación, son declaraciones que marcan su propósito y su destino. Pero en el tema que nos une, quiero resaltar unas declaraciones que tienen que ver con el desarrollo emocional del hombre. Está entonces, vemos en Génesis capítulo 1, capítulo 2, que está el hombre en huerto del Edén, está solo y con una asignación gigante. Porque dentro de estas declaraciones de el establecimiento de la creación, entonces entra en escena el hombre y el Señor comienza a asignar propósito para su vida. Fructifícate, multiplíquense, sojuzguen la tierra. Está el hombre puesto en huerto de Edén, le dice: lábralo, cuídalo. Aquí el hombre ya le ha sido asignado una tarea gigante, gigante, gigante. Ya él ha puesto el nombre a todos los animales de la tierra. Ya él ha recibido la indicación dada por el Señor respecto de qué tomar del huerto y qué no tomar del huerto. Está el hombre ahí, y yo me lo imagino ahí, y el Señor lo ve y hace esta declaración. Quiero invitarte a que revises Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y quiero que comencemos a tratar nuestro primer punto. Un matrimonio que reverdece reconoce que tiene una ayuda idónea. ¿Lo repito? Un matrimonio que reverdece reconoce que tiene una ayuda idónea. Entonces el Señor declaró, después de cada acto de creación, que todo lo que estaba haciendo era bueno. Pero aquí vemos que el Señor hace una declaración en la que dice: no es bueno que el hombre esté solo. Habla de que la soledad no es buena para el hombre. Y entonces él mismo declara: haré una ayuda idónea para él. Pero esta declaración de que no es bueno que el hombre esté solo también nos lleva a entender que es bueno que el hombre esté acompañado. Y cuando está hablando el Señor de crear una ayuda idónea, esta palabra idónea, cuando vamos y la revisamos en el hebreo, es el eser. Y lo que está hablando el Señor es que va a ser un ayudador, una ayuda ideal para el hombre. Porque el hombre sin esta ayuda, con esta asignación tan especial dada por el Señor, no iba a poder desarrollarla sin un complemento. Era necesario que el hombre fuera complementado a través de una ayuda idónea. Era necesario que el hombre, después de poner el nombre a todos los animales creados, se diera cuenta que en medio de la creación, hasta ese momento, no había una ayuda idónea para él. Entonces el Señor duerme al hombre, abre su costado, toma una costilla hacia la mujer y la trae a Adán. Y entonces yo me imagino a Adán emocionado como diciendo: ¡wow! Esto sí que es ahora huesos de mis huesos, carne de mi carne. ¿Qué tal si le dices ahí algo? Hueso de mi hueso, carne de mi carne. Y entonces, este punto en el que estamos tratando de la idoneidad, es importante que un matrimonio que reverdece reconozca ese sentido de idoneidad, tanto del hombre con la mujer como la mujer con el hombre. Pero entonces, ¿cómo reconozco que él es mi idóneo y que ella es mi idónea? Porque es un tema de complemento. Es un tema de complemento, de esa ayuda ideal. Es como cuando estás diciendo en el ámbito empresarial: esta es la persona idónea para desarrollar este cargo. Esta es la persona idónea para que sea la gerente administrativa de la iglesia, como estaba diciendo ahorita el pastor Edgardo. Tiene una serie de características especiales para apoyar en esta especial tarea. Pero entonces, ¿cómo reconozco mi ayuda idónea? Si eres soltero, quiero hablarle a los solteros un momentico, ora. Si eres soltero, ora al Señor para que Él sea guiándote, guiando tus ojos, tus emociones hacia la persona correcta. Pero sobre todo, amados y amadas solteros, sean idóneos, háganse idóneos. No estén solo pensando en quién es su idónea o su idóneo. Háganse ustedes idóneos. Conozca a la persona. Cuando ya en su corazón y en su entendimiento comience a sentir que es la persona, escuche al Señor, escuche a sus padres y escuche a sus autoridades espirituales. Hay un pequeño paréntesis para nuestros amados solteros, pero si tú como casado, casada, estás en tu vínculo matrimonial y estás pensando que si es tu idóneo o tu idónea, quiero decirte, y lo vamos a hablar un poquito más adelante, ella es tu idónea. Desde el momento que te casaste ha sido reafirmada esa idoneidad. Él es tu idóneo. En el momento del pacto matrimonial hay un sello, como si estuviera diciendo: este es tu idóneo y esta es tu idónea. Así que esa pregunta no es necesaria que la estés haciendo cuando ya estás en el pacto matrimonial, porque esa mujer que tienes a tu lado o ese hombre que tienes a tu lado es tu idóneo. Mi amor, eres mi idóneo. Llevo 15 años de casado. Pero entonces, revisando esta primera declaración, ¿cuál fue la primera declaración? ¿Cuál es? No es bueno que el hombre esté solo, ¿cierto? Y haré una ayuda idónea para él. Y entonces, quiero que sigas ahí más adelante en Génesis capítulo 2, versículo 24. donde está la siguiente declaración y que tengamos toda la atención puesta. Dice, por tanto, o sea, por tanto, de acuerdo a lo anterior, de acuerdo a que ya hay una ayuda idónea, hay ese complemento entre el hombre y la mujer, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Lo primero que dice el pasaje es, dejará el hombre a padre y madre, pero eso dejará no está diciendo de un abandono. Nosotros también tenemos que reconocer que cuando nos estamos moviendo a tomar nuestras decisiones de casarnos, lo que nos dice la palabra no es abandonar a nuestros padres. Tenemos un compromiso también con ellos. Lo que está diciendo es, lo que está hablando de dejará el hombre a su padre y a su madre, está hablando es de un cambio de prioridad. Tu prioridad ahora es esa mujer o ese hombre, y es importante que lo reconozcas, porque uno de los inconvenientes que se generan muchas veces en medio del matrimonio es no reconocer ese sentido de la prioridad para el hombre y la prioridad para la mujer ahora que han tomado su decisión de ser uno. Pero lo que dice la palabra más adelante también es, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta frase es clave. Esta frase en el hebreo significa basar ejat, una carne. Y a lo que nos llama el Señor en ese tipo de se unirá a su mujer y serán una sola carne, tiene que ver con que implica una comunión o una relación con el cuerpo como medio. Pero no es lo único, es una unidad corporal, es una unidad espiritual, es una unidad más profunda, es la unión total del hombre y una mujer que les lleva a estar unidos en lo emocional, en lo físico, en lo intelectual, en lo espiritual. Es una unión en la que permite al hombre y a la mujer su calidad de ser un ser completo. Es una unión imposible de hacer con más de una persona. Este tipo de unión a la que nos está llamando el Señor es un tipo de unión en la que requiere todo nuestro ser, nuestra parte física, nuestra parte emocional, nuestra parte espiritual. Por eso, pensar en la poligamia en medio de este diseño establecido por Dios es difícil. ¿Por cómo uno puede hacer este tipo de unión? ¿Cómo la puede hacer con más de una persona al mismo tiempo? Yo creo que muchas veces lo que nos sucede es el desconocimiento de los diseños, de cómo Dios ha establecido sus diseños. El Señor desde el principio ha declarado cosas que han impactado el desarrollo del universo, de nuestra vida, de todo cómo funciona. Y es tan importante este tema para los que están casados, para los que no están casados y piensan casarse. Yo sé que también aquí hay personas que ya han vivido sus divorcios, pero es un tema que nos toca a todos y es el entendimiento de los diseños. Hoy, claro, estamos hablando a las familias, a las parejas, pero no quiero que te sientas excluido o excluida, sino que más bien, entre más entendamos estos diseños a lo que Dios nos llama, podamos ser también auxilio para esas personas que no están cercanas a estos diseños. Entonces, nuestro punto número 2 es el siguiente: un matrimonio que reverdece se compromete con el tipo de unidad que establece Dios. Un matrimonio que reverdece se compromete con el tipo de unidad que Dios ha establecido de acuerdo a sus diseños. Al tipo de unión, a basar ejat, una sola carne. El Señor Jesús afirma algo cuando vamos al Nuevo Testamento, a Mateo, que también le da una, que trae lo que se ha dicho, lo que ha dicho el Señor desde el principio, pero también viene y afirma una serie de cosas que da una profundidad especial al sentido del matrimonio. Quiero invitarte a que vayas por un momento a Mateo capítulo 19. Desde el versículo 3, el contexto es que está Jesús y se acercan los fariseos a hacerle unas preguntas respecto al matrimonio. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, basar ejat. Así que ya no son más dos, sino reafirma una sola carne, basar ejat. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Un matrimonio que reverdece también entiende que este tipo de pacto al que nos ha llamado Dios es un pacto para siempre. Y también entiende que lo que Dios unió jamás lo separará el hombre, por más cosas que hagamos y cosas que nos inventemos. Pero entonces la siguiente pregunta podría ser: ¿por qué, si todo está como tan claro, por qué la gente se separa? ¿Por qué la gente se separa? Y así mismo le dicen los fariseos: ah, sí, si eso es así, Jesús, ¿por qué entonces por qué Moisés dio la carta de divorcio? ¿Por qué Moisés dio la carta de divorcio? Y la respuesta de Jesús es una respuesta como son las respuestas de Jesús. Y dice: por la dureza de sus corazones. Quiero que revisemos y profundicemos un poco esto en nuestro tercer punto. Nuestro tercer punto es: un matrimonio que reverdece combate la dureza de corazón. ¿Por qué dice Jesús la dureza de corazón? ¿O por qué se endurece un corazón? Un corazón se endurece por la ausencia de relación con Dios. En un corazón endurecido no penetra el amor de Dios y no puede dar amor. Un corazón endurecido puede ver con facilidad los defectos de su pareja. Aquellas cosas que amó en algún momento, cuando el corazón se va endureciendo por la ausencia de mi comunión con Dios, me es mucho más fácil ver los defectos de mi pareja. Un corazón endurecido es un corazón que no perdona y deja que el sol se ponga sobre su enojo. Un corazón endurecido no reconoce el basar ejat. ¿Qué es el basar ejat? Una sola carne. Le es difícil reconocer ese tipo de compromiso al que Dios lo ha llevado. Un corazón endurecido es un corazón que con facilidad en su vocabulario está la palabra divorcio y se va diluyendo la palabra te amo. Se diluye la palabra te amo. Corazón endurecido, no tiene paciencia, no quiere cambiar. Deja de ver las cosas que amaba de su pareja. Un corazón endurecido, amada iglesia, es un corazón que es capaz de maltratar a su pareja. Un corazón endurecido es aquel que no reconoce su falta. Un corazón endurecido es capaz de dejar a sus hijos, dejar a su esposo, su esposa. La ausencia de comunión con el Señor hace que nuestros corazones se vuelvan como piedras y que sus palabras no entren, no porque no haya poder en ellas, sino porque el Señor también es respetuoso de lo que nosotros decidimos. Pero entonces, como un matrimonio que reverdece combate Combate la dureza de corazón. En estos días, preparando la palabra, estuve hablando con varios matrimonios cristianos. Y una de las preguntas que les hacía, como en un tipo de encuesta, es, bueno, si tuvieras la oportunidad de dar un consejo, un solo consejo, a un matrimonio, ¿qué consejo le darías? ¿Qué consejo le darías? Y hablé con matrimonios de 0 a 5, de 1 a 5 años, hablé con matrimonios de 25, 30 años, 15, 10 años. Una cantidad de hombres y mujeres desde su corazón. Y yo les veía como ese sentido de compromiso de decir, bueno, ¿cuál es ese? Pero había uno que salía muy rápido y es que cada uno tenga una comunión correcta con el Señor. Que cada uno esté relacionado de forma correcta con el Señor. Que tengan una vida íntima, diaria, que se congreguen, que tengan su altar familiar. Que tengan su tiempo con el Señor en familia, su altar familiar. Porque las primeras cosas que combate o con las que debe combatir un matrimonio que reverdece es con la correcta comunión de cada uno de ellos con el Señor. ¿Lo estamos haciendo, familias? ¿Lo estamos haciendo? Es importantísimo, es vital, es vital. Una familia que reverdece, un matrimonio que reverdece, trabaja en el perdón, porque en medio de las discusiones, amados, nadie gana. Nada de acostarse espalda con espalda y que estoy bravo, entonces le... No, Señor, arrunchis. Es importante combatir trabajando en mi comunicación, en mi tipo de comunicación. ¿Cómo es mi comunicación con mi esposo, mi esposa? ¿Cuál es el tipo de palabras? ¿Qué cosas me estoy quedando callado, callada? No nos quedemos callados, abramos espacios para una comunicación correcta, porque ese silencio es muchas veces lo que va dañando nuestra relación. ¿Cómo más combatir esa dureza de corazón? Es importante unirse con otras parejas y otras familias cristianas. Es importante que tengas amistades de otras familias cristianas que sean testimonio, ¿no? Que tú puedas reconocer que realmente para ellos es importante estos diseños que Dios ha establecido. Recibiendo mentoreo, la consejería de tus pastores, de tus líderes, hablando los problemas, haciendo crecer la vida en pareja, saliendo, consintiéndose. Y uno muy importante, que sé que los hombres me lo van a agradecer. Uno muy importante, y se los voy a decir bíblicamente. Primera de Corintios capítulo 7. Hombres, mejor dicho, cojan este pasaje. Cojan este pasaje porque es súper importante. Primera de Corintios capítulo 7 versículo 5. Este es un antídoto para el dolor de cabeza. Por lo tanto, no se nieguen el uno al otro, a no ser que se pongan de acuerdo en no juntarse por algún tiempo para dedicarse a la oración. Después deberán volver a juntarse, no sea que por no poder dominarse, Satanás los haga pecar. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra ahí? Que adiós al dolor de cabeza. Al cansancio. Que es muy importante, amadas familias. Que es muy importante. Y yo sé que tal vez aquí hay niños. Ahora hay censurado. Pero es importante la unidad del hombre y la mujer en su vida sexual. Dice la palabra que para lo único que deberías ponerte de acuerdo para dejar de estar en esa intimidad Es porque ores mucho, porque estás en el altar familiar, porque estás ayunando, porque estás creciendo en tu comunión con el Señor. Es importante, es demasiado importante que esos momentos se vivan continuamente en un hogar que reverdece, en una familia que reverdece. En medio de ese trabajo por acabar la dureza de corazón. Y quiero entonces que hablemos rápidamente del cuarto punto, porque el tiempo nos está jugando. El cuarto punto es: un matrimonio que reverdece asume su compromiso desde la unidad de Jesús con la iglesia. El nivel al que nos lleva el Señor Jesús a través de la palabra es cuando el apóstol Pablo viene y compara la relación entre la iglesia y Jesús. Efesios capítulo 5 tiene una cantidad de cosas hermosas para las familias y lo lleva al nivel del amor de Jesús por ti y por mí. Rápidamente quiero invitarle a que vaya a Efesios capítulo 5, versículos 24 y 25. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo sé que está hablando de un tema difícil en este tiempo, en medio del embrismo y, como decía el pastor, de la axila peluda. Yo sé que no es fácil hablar de la sujeción, pero date cuenta lo que nos está indicando la palabra. Lo que nos está indicando la palabra es que el tipo de sujeción que debemos tener del uno por el otro, en este caso de las casadas por sus esposos, es en el mismo nivel de la sujeción que tenemos como iglesia, cada uno de nosotros a Cristo. Revisa por un momento ese tipo de sujeción. ¿Cómo es tu sujeción con Cristo? ¿Es de tiranía? ¿Es de esclavitud? ¿Es de superioridad del uno por el otro? Ese tipo de sujeción, la que nos está hablando la palabra, es una sujeción que habla o está fundamentada en el amor. Está basada en el respeto y no en el sentido que uno sea más que otro. Sí, hay unas responsabilidades, sí, el Señor ha establecido unos diseños, pero está fundamentada en el amor. Casadas, sujétense a sus maridos en este diseño de amor, de transparencia, de respeto. Casadas, uno de los consejos que da el apóstol Pablo con el que cierra el capítulo 5 de Efesios es que las mujeres honren a sus maridos. Tiene que ver con honra. Pero a nosotros no nos la pone nada fácil. No nos la pone nada fácil. Así que si sintieron un poquito ahí con la palabra sujeción, a lo que le dice al hombre es: maridos, así que como Jesús amó la iglesia, amen a sus esposas. Un amor con entrega, un amor con respeto, un amor que sabe poner lo suyo en su lugar, un amor en el que se está dispuesto a dar su propia vida. Esa es la responsabilidad que tenemos como hombres. Si me ayuda la alabanza, por favor. Amados, el Señor ha establecido unos diseños que es importante que los tengamos claros, y más allá de la claridad es que los vivamos, que los podamos desarrollar en nuestra vida de pareja. Yo sé que hay cosas que se han venido dando por las diferentes dificultades que vivimos en la vida, y esta mañana yo le quiero confesar algo. Yo tenía una carga tan fuerte que me entró un momento de quebrantamiento por esos matrimonios que están en crisis, por esas parejas que están en crisis, pero de verdad un quebrantamiento a mi corazón tan fuerte por esas mujeres que han sido abandonadas, menospreciadas por estos hombres que por la dureza de su corazón las han dejado abandonadas con sus hijos, De verdad que había una carga tan fuerte. Hoy no quiero desconocer esto. Y antes reconocer a estas mujeres, y hoy cada vez más también algunos hombres, pero sobre todo estas mujeres que han estado cargadas, que no han podido tener una buena experiencia en su vida conyugal, su vida matrimonial, y poderles decir: igual todo está bajo el control de nuestro Señor. Como dice el apóstol Pablo: a pesar de tus dificultades, bástate en mi gracia, bástate en mi amor, porque yo haré, amada y amado, que tal vez están en medio de esta dificultad. Y si hoy te levantaste disgustado, disgustada con tu pareja, este es un momento. Este es un momento de que juntos podamos orar, que podamos soltar esas cosas. Quiero pedirle a los matrimonios que están en este lugar que se pongan de pie, por favor. Quiero pedirle también a las demás personas que les están rodeando, que como ese sentido de cobertura, como una iglesia que se preocupa, sin importar la situación por la que esté pasando, hoy es un día de poder bendecir a estas preciosas parejas. Así haya dolor en tu corazón por lo que haya pasado en tu experiencia de matrimonio, estira tus manos. Si eres soltero, soltera, estira tus manos. Cubramos a los matrimonios. En promedio, un matrimonio en Colombia dura 3.8 años. Todos ahí con los ojitos cerrados y sus manos dirigidas hacia los matrimonios. Y quiero pedirle a cada matrimonio que se pongan de frente uno al otro. Lo primero que quiero que le puedas decir es: perdóname. Perdóname por mis palabras. Perdóname por mis comportamientos. Perdóname. Señor, hoy extendemos nuestras manos hacia estos matrimonios. Te pedimos, Señor, que de corazón cada uno pueda perdonarse, pueda declarar esa necesidad de ser perdonado y pueda extender también ese perdón, Señor. También quiero que le puedas decir: te amo. Te amo con todo mi corazón. También dile: eres mi ayuda idónea. Eres mi ayuda idónea. El Señor me ha unido a la mejor persona posible para mí, y eres mi ayuda idónea. Díselo, díselo, díselo. Dile: estoy muy bien complementado contigo. Ahora dile: mi amor, me comprometo a crecer en mi intimidad con Dios. Me comprometo. Te digo a ti, hombre, como sacerdote de tu casa, sé cuidadoso de tu comunión con el Señor. Sé cuidadoso de la comunión de tu esposa y de tus hijos, si los tienes. Dile, me comprometo a crecer en mi intimidad con el Señor. Me comprometo a cuidarte. Me comprometo a amarte con todo mi corazón, a respetarte, a honrarte. Y Señor, yo hoy declaro el Bazar Ejat sobre estas parejas. El sentido de que son una sola carne. Y que esta unión, Señor, a la que los has llamado, es una unión completa. Es una unión corporal. Es una unión emocional. Es una unión intelectual, es una unión espiritual, Señor, que tú has establecido en tus preciosos diseños desde que todo fue creado. Amadas parejas, y yo hoy declaro una vez más, en el nombre de Jesús, que lo que Dios unió no lo separe el hombre, no lo separe el hombre. Señor, bendecimos estas parejas, bendecimos estos matrimonios, Señor. Gracias porque en tus perfectos diseños esto estaba ahí puesto para nosotros. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Dale un beso a tu esposa. Y dale un aplauso bien especial a Jesús.
Que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a lanube.iglesialacasa.co o ingresa a www.lacasa.co.